Prima hermana del paquete, Alberto. En fin, estamos en todo. Estamos totalmente compaginados hoy. A ver, Valeria. Entonces, llegamos a un ministro que representa todo en el medio ambiente, que representa un departamento deprimido, que representa un esfuerzo de gran superación, de estudio, de trabajo por el Pacífico, que representa las negritudes, que ha sido aplaudido en Washington. En fin, llega un gran ministro del medio ambiente, sobre todo porque si hay un departamento afectado por el irrespeto a los temas ambientales es el suyo, el Chocó. Y resulta que está un rumor que yo sí quiero, Valeria, pensar que es eso, un simple rumor, que es que Cambio Radical insiste en que el señor Iregui se quede en el ANLA después de el debate que tiene pendiente, las explicaciones que tiene pendientes, pero sobre todo después de que se anunció que venía otro señor. ¿Eso es cierto?
Pues Julio, yo al principio quería pensar que era un simple rumor y cada vez ese rumor coge muchísimo más fuerza. Recordémosle a los oyentes además que el nuevo ministro de Medio Ambiente, el señor Murillo, Luis Gilberto Murillo, es además un técnico y un experto en medio ambiente y su nombramiento fue muy aplaudido por el país. Pues ahora resulta que él había nombrado al señor Rodrigo Suárez como el nuevo director del ANLA. Él no nombró al señor Rodrigo Suárez porque él quiso, él lo nombró porque el presidente de la República le sugirió y le dio el nombre de Rodrigo Suárez como el nuevo director del ANLA. Después de que pasó y ocurrió este nombramiento, pues empezaron a ocurrir ciertas cosas y lo que pasó, ese cambio radical y sobre todo en la cabeza del señor vicepresidente Germán Vargas Lleras, empezaron a poner muchísima presión para que este nombramiento no se diera y dejaran al señor Fernando Iregui en la ANLA. Pues esto viene de la preocupación seguramente de que el señor vicepresidente tiene que avanzar en sus temas de las 4G y sus obras de infraestructura y pues el señor Rodrigo Suárez sí es un reconocido ambientalista, muy técnico también. Entonces empezó a ponerle muchísima presión al presidente y parece ser que ahora el presidente de la República no quiere apoyar la salida de Iregui de la ANLA. Entonces, por decirlo así, Iregui está atornillado en la ANLA, ya no se sabe qué va a pasar y los rumores que cada vez son más fuertes es que el ministro Murillo no se va a dejar hacer esta politicada, por así decirlo, y los rumores es que lo que él le dijo al círculo cercano es, donde a mí me lleguen a dejar a Iregui y me lleguen a revocar el nombramiento que yo ya hice público, pues yo también renuncio. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Esperemos que en esta cartera tan importante, que es la cartera del medio ambiente, que debe velar por la biodiversidad del país, que es crítica en este momento para los colombianos, pues tampoco mande el vicepresidente, porque sí, Julio, apague y vámonos.
Pero ahí el presidente de Santos es el que tiene la última palabra, porque el ministro Murillo lo que ha dicho es, si el presidente no me apoya, yo renuncio.
No, pues claro, entonces, justamente pero, sería muy grave que el presidente Santos se dejara, pues, mandar así por el vicepresidente en un tema que es tan importante.
Un segundo, que Camila acaba de decir algo que entonces ya pasa a ser una realidad y no un rumor. El ministro ya dijo que el presidente no lo apoya, se va.
Eso dice en su círculo cercano. Sí, señor.
Sí, eso es lo que lo que acabamos de decir. Sí,
o sea, pero ya no es un rumor, el ministro ya lo dijo.
No lo ha dicho, sigue siendo...
O sea, eso, mejor dicho, públicamente, no.
No.
Pero hay fuentes bastante cercanas al ministro.
Pero, Valeria, lo que dice Camila, el único que despeja esta duda es el presidente, que debe indicar con quién está.
Si apoya a Germán Vargas en el tema de la ANLA o apoya al ministro.
Pero sobre todo que el señor de la ANLA ya se había ido.
Sí, pero como cuenta Valeria...
¿Cómo van a hacer un nombramiento público, Julio, así? Además es que lo que a mí me parece vergonzoso es que, bueno, obviamente Rodrigo Suárez no es político y no tiene apoyos políticos. Y esto parece ser lo que tiene consternado a Cambio Radical, que es un señor que no es político. ¿Y por qué la ANLA, que es una autoridad que debe ser puramente y estrictamente técnica, tiene que tener un político en la dirección?
Valeria,
al revés.
Le tengo al hombre que le tiene parte de la respuesta al acertijo. El jefe de Cambio Radical. Representante Rodrigo Lara, gracias por atendernos, muy buenos días.
Yo, Julio, buenos días, ¿cómo está? Valeria, Camila, Lucas, Alberto, por supuesto, todo el equipo, a todos los oyentes, cordial saludo.
¿Cómo van? Hay aquí una discusión que está sustentada en un rumor que usted nos puede aclarar, y es que el ministro del Medio Ambiente estaría pensando en renunciar ante la insistencia de Cambio Radical en que el señor Iregui se quede en la ANLA, a pesar de que el ministro ya nombró a una persona sugerida por el propio presidente en la ANLA. ¿Ustedes están interfiriendo en ese nuevo nombramiento para respaldar a que Iregui continúe en la ANLA?
Sí,
¿Sí o no?
No, pues no sabía, sinceramente. Yo creo que eso es un rumor y se quedará en un rumor porque, pues, en lo que a mí concierne, como vocero del Partido de Cambio Radical ante el gobierno, no se ha tocado el tema del doctor Iregui, ni del doctor Suárez, ni he hablado con el ministro de Ambiente, por quien tengo la más alta opinión y concepto sobre este asunto. No estoy realmente enterado. Yo supe que se quedaba el señor Iregui, pero no sabía que esto era un asunto, digamos, que generara controversia y desagravo en el señor ministro de Medio Ambiente. No estoy al tanto, Julio.
Pero, doctor Lara, si usted supo que se quedaba el señor Iregui y esa es la molestia que tiene el ministro del Medio Ambiente, precisamente, ¿por qué se iba a quedar el señor Iregui, ya que usted está tan informado? ¿Qué sabía de las razones por las cuales el señor Iregui se iba a quedar en la ala?
Por los corrillos y supe por prensa también que se queda el señor Iregui. Lo que sí no sabía, como le comentaba, es que estuviera molesto el ministro Murillo. No sabía. Se había estado tan metido en mi código, pues en el código de policía.
Claro.
Que ha sido un reto sacar eso, que la agenda legislativa está tan cargada.
Pero, doctor Lara, ¿usted nos puede garantizar que efectivamente nadie de Cambio Radical, empezando por su cabeza, que es el vicepresidente de la República, Germán Vargas, no ha ejercido ningún tipo de presión, o por lo menos de comunicación con el presidente de la República y el ministro del Medio Ambiente, para que se quede el señor Iregui dentro de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales?
Supe que se quedaba el señor Iregui. Pero no, por lo que a mí concierne, pues yo no he ido a pedir ni que se quede el señor Iregui ni que quede el señor Suárez. Es que al señor Iregui no lo conozco personalmente, nunca he hablado con él, lo he visto en fotos, y al señor Suárez creo que lo vi en una foto del Tiempo. Entonces, pues difícil me queda a mí ir a abogar por una persona que no conozco y por quien no he hablado. No, de verdad, no tengo ni idea.
Representante Lara, ahora hablemos sobre la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, pues que fue avalada por su partido. ¿Usted qué piensa sobre esta decisión del alto tribunal? ¿Le parece una decisión en derecho o le parece una decisión política, como ya lo ha dicho?
No, yo no. A ver, yo respeto inmensamente las decisiones proferidas por las altas cortes, por la rama jurisdiccional. No, nunca saldrá de mi boca una calificación de política de una decisión que provenga de las altas cortes. Yo respeto muchísimo la autonomía de la rama jurisdiccional y así lo he manifestado en el Congreso de la República, tanto que me he opuesto, fíjense ustedes, a aspectos en su momento de la Ley de Equilibrio de Poderes que, a mi parecer, vulneraban la autonomía de la rama jurisdiccional, y ahorita en la ley de que regula la famosa Comisión de Aforados también he defendido posturas, por ejemplo, que en contra de unas propuestas que querían entregarle facultades disciplinarias al procurador sobre los magistrados, y he buscado que se suspendan las investigaciones disciplinarias de la Comisión de Aforados mientras se define la situación penal, porque pues las faltas graves son prácticamente delitos, o por lo menos en su descripción típica. En fin, no, eso de mi parte no viene, pero sí puedo, digamos, controvertir el contenido de un fallo, respetándolo y acatándolo, por supuesto. Y más que controvertirlo es, o lo que hemos señalado, o lo que he querido señalar es que esto cambió por completo la jurisprudencia en materia de inhabilidades para aspirar a un cargo. La cambió por completo, y cambió por completo la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la misma sección quinta, es decir, del mismo Consejo de Estado, y naturalmente pues esto se lleva por delante todos los conceptos y las opiniones proferidas por el Consejo Nacional Electoral, que establecían que la inhabilidad era de un año, que se aplicaba una norma de 2011, y pues todo esto cambió con el fallo de ayer, que establece que hay que volver a una ley del año 2000, es decir, un fallo que de verdad pone todo patas arriba.
Representante Lara, ayer hablábamos con Camila sobre la posibilidad de que esta decisión del Consejo de Estado pues se extienda eventualmente a través de una demanda al vicepresidente de la República y pues se tumbe lo dicho en el equilibrio de poderes. ¿A usted le suena esta posibilidad?
Pues sí, si usted me permite, yo explico muy brevemente todo lo que se cambió y lo complejo básicamente que conlleva esta situación. La ley 617 de 2000 básicamente establecía en el año 2000 que uno tenía que renunciar siendo alcalde 24 meses antes de las elecciones a las que se quisiera aspirar. La inhabilidad era de 24 meses. En el 2011 el Congreso de la República expide una ley sobre los procesos electorales y los partidos y dice no, ya no serán 24 meses, será un año, será 12 meses. ¿Por qué? Porque se va a igualar esa inhabilidad de los alcaldes, de los gobernadores, a la que tienen los congresistas y a la que tienen los aspirantes a la presidencia de la República, para que todo el mundo quede con un año, principio de igualdad. La Corte Constitucional avaló en dos ocasiones, 2011 y 2013, la constitucionalidad, la exequibilidad de esta norma de 2011, es decir, sólida constitucionalmente. Y por vía de tutela, en el caso, por ejemplo, de una diputada del Norte de Santander y de la representante Flora Perdomo, la Corte también dijo, por vía de tutela, la ley aplicable es la de 2011, es decir, la inhabilidad es de 12 meses. El Consejo de Estado, la misma sección quinta que falló ayer, en el año 2013, caso del gobernador de Bolívar, la inhabilidad es de 12 meses. Y se reenvía siempre a la inhabilidad de los congresistas, que es el artículo 169 de la Constitución, que es de 12 meses antes de la elección. La Constitución dice elección. Por lo tanto, hasta ayer, ¿cuáles eran las bases jurídicas con las que uno básicamente renunciaba o asumía una candidatura? Pues estas, 12 meses antes de la elección. Y ayer el Consejo de Estado dijo no, resulta que no nos parece, vamos a desconocer esta decisión del mismo Consejo de Estado de 2013, vamos a desconocer la ley pues que se expidió en 2011 a través de una interpretación pues muy respetable, pero que me parece que debe ser revisada a fondo, y se volvió a la ley de 2000, y básicamente le dicen a los alcaldes, mire, ahorita su periodo es por 4 años, usted ya no puede renunciar, como pasaba antes, usted podía renunciar y aspirar a otro cargo, no, ahorita tiene que ser por 4 años, a pesar de que la Corte Constitucional en el 95, en la época dorada de la Corte Constitucional,
señor Lara,
había establecido que los periodos eran por 4 años, pero eran subjetivos por el tiempo que uno durara, y pues se cambió completamente pues la jurisprudencia, se cambió completamente las bases jurídicas, y con las cuales pues mucha gente renunció a sus cargos para aspirar a otros. Es decir, esto puede generar ciertos traumatismos.
Señor Lara,
anularán varias elecciones.
Con respecto al tema de Oneida Pinto puntualmente, ¿se arrepienten ustedes ahora de haberle otorgado y dado este aval a la señora Pinto? Recordémosle a los oyentes que este aval fue con Valeria. Fue la razón por la cual el señor Galán renunció a la dirección del partido. Y además, señor Lara, déjeme terminarle la pregunta. Y además recordémosle a los oyentes que la señora Pinto pues tiene una investigación en este momento abierta en la fiscalía y ya tiene unos nexos probados con el convicto Kiko Gómez. Entonces, ¿en este momento se arrepienten ustedes?
Miremos un poquito los hechos. La responsabilidad es como asumir una responsabilidad por un hecho sobreviniente, asumir la responsabilidad por un hecho fortuito, por una fuerza mayor. Esto es un cambio total de jurisprudencia. A la señora Oneida Pinto no le anulan las elecciones por robarse un peso, no la anulan por ser supuestamente amiga de Kiko Gómez, no le están anulando la elección por irregularidades. Apenas logró presentar su plan de desarrollo, apenas está empezando a gobernar. No estoy haciendo un juicio de valor sobre su gobierno, simplemente le anularon la elección por los hechos que estoy aquí narrando. Entonces, pues eso es un debate político el que usted me está planteando, de una naturaleza distinta, y siquiera ahorita hacemos ese debate político y pues, escucho sus opiniones y yo le doy las mías, pero si nos atenemos a los hechos, que yo creo que pues es lo que pues nos corresponde por lealtad y seriedad con los oyentes, los hechos son estos. No le anularon la elección por nada distinto a un tecnicismo jurídico, por un cambio radical de la jurisprudencia. Eso fue lo que pasó. Yo entiendo que los contradictores políticos, por supuesto, que golpean permanentemente a Cambio Radical, sobre todo desde el año pasado, desde que ganamos las elecciones de octubre, pues quieran utilizar esta anulación aséptica por un tecnicismo jurídico de esta elección para decir que esto es o tiene que ver con vínculos, con yo no sé qué personajes o con casos de corrupción. Es decir, son dos cosas completamente distintas. Esto es un hecho jurídico puntual. Se anula una elección cambiando completamente la jurisprudencia. Y esto no va a afectar solamente a la gobernadora de La Guajira, va a afectar a varios mandatarios que jugaron con las reglas que estaban establecidas y que cambiaron el día de ayer, cambiaron radicalmente el día de ayer.
Pero, doctor Lara, independientemente de del planteamiento que hace Valeria y de su respuesta y del tema del cambio que hubo, de la jurisprudencia, ahí hay un tema delicado, y es que La Guajira tiene una interconexión rota de todos sus protagonistas. Ahí hay un tema grave con las comunidades indígenas, ahí hay una lucha de poderes entre ustedes y don el doctor De Luque de la Cámara de Representantes. Los diputados todos tienen sus territorios, las alcaldías están relacionadas en cuerpo ajeno con personas al margen de la ley, usted lo sabe, y La Guajira necesita una intervención. En este momento, independientemente de que usted tenga la razón y que Valeria también la tiene en su pregunta, ¿a usted no le parece que La Guajira está hoy por encima de este pulso de que Cambio Radical no se quiere dejar quitar la gobernación porque ya la ganó con 180 mil votos de doña Oneida, y que a pesar de que el doctor Lara no estuvo de acuerdo, pues él perdió porque le tocó irse de la dirección del partido y usted ganó y la doctora Oneida ganó, pero ahora el doctor De Luque también tiene su candidato y el gobierno nacional se mete en un sándwich político porque son amigos de la coalición? ¿A usted no le parece que lo que haya sucedido con la doctora Oneida y que la juzgue la Fiscalía y el juez de la República que le corresponda, no es el momento de dejar de lado toda esta pelea política y de poner las armas y decir, oiga, ¿por qué no pensamos en lo mejor para La Guajira? Y que sea de cambio radical, que sea de Cambio Radical, que sea de la U, del Partido Conservador, del Partido Comunista, de las Juventudes, del MOIR, ya no nos importa.
Salvemos totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo con usted. La Guajira necesita una intervención, necesita el verdadero cariño por parte del gobierno nacional. Necesitamos presupuestos reales, presupuestos verdaderos, que las entidades del gobierno nacional con presencia en La Guajira sean manejadas directamente por personas que no obedezcan a ninguna afiliación política, es decir, que se maneje por un agente desconcentrado del gobierno, naturalmente afecto, cercano a la región, pero que no obedezca afiliación política. Y aunque la figura de la intervención de las entidades territoriales no existe, yo creo que en este caso el gobierno nacional, y en eso acompañamos al presidente de la República, debe escoger a un ministro de extraordinarias condiciones, ojalá cercano a la región, que esté por encima del bien y del mal, pero que llegue al departamento y no ahonde las polarizaciones, sino que logre construir consensos para sacar adelante el departamento de La Guajira. El departamento está en ley 550, es decir, es un departamento que está en quiebra. Hay un plan de desarrollo que se hizo bien, es un plan de desarrollo serio, y es el momento de empezar a ejecutarlo y a gobernar. Entonces, yo se acompaño al presidente de la República para que sea una persona que esté por encima de todas las facciones políticas, que sea una persona de las más altas condiciones, que sea una persona que vaya a ayudarle al departamento y que le permita retomar un cauce a La Guajira. Me parece esto fundamental y nosotros apoyamos esa decisión, y me parece que la campaña que ustedes han hecho de intervención de La Guajira es más que acertada.
Bueno, sobre eso, representante, el opinómetro que hicimos en las principales ciudades del país lanzó las siguientes preguntas. El Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Oneida Pinto como gobernadora del departamento de La Guajira. ¿Cree usted que la nulidad de esta elección ayudará a solucionar la crisis humanitaria por la que atraviesa el departamento? Sí, 23%. No, 59.4%. Y la siguiente pregunta. Con la destitución de Oneida Pinto, ¿cree usted que los directivos de Cambio Radical deben asumir responsabilidad por aceptar la candidatura de ella a la gobernación de La Guajira? Sí, 61.2%. No, 17.6%. Sobre esa segunda pregunta, representante, yo quisiera referirme a un intercambio de trinos que tuvo usted ayer con León Valencia. Porque en un primer trino, León Valencia dice: le advertimos de mil maneras a Lara la inconveniencia de avalar a Oneida Pinto. Que responda, que no se esconda. Y usted le responde a él: opiniones de León Valencia van al ritmo de los contratos públicos que obtiene. Y más adelante, usted dice: ojalá usted responda por sus crímenes en el pasado, hoy impunes. Y más adelante, León Valencia le dice: solo he dicho que Rodrigo Lara ha cometido un grave error al darle aval a Oneida Pinto y a otros candidatos cuestionados y debe responder. Y usted le dice: mis opiniones son libres, a diferencia de las suyas, que van al son de los grandes públicos con los que se ha enriquecido. Indecente es enriquecerse con una fundación llena de multimillonarios contratos que pagan los colombianos, como hace usted. Hablemos de eso, doctor Lara.
Bueno, Juan Pablo, no, yo respeto mucho al doctor León Valencia.
Pues no se vio así ayer en el trino.
Lo que pasa es que con él tenemos diferencias políticas. Y no, yo por eso, lo que yo he querido siempre decir...
Háblenos de los contratos. Exacto, ¿cuáles son los contratos de León?
Lo que yo siempre he querido señalar es que el doctor León Valencia, y un analista que va mucho a los programas de elección, que trabaja con él, tiene clarísimas simpatías políticas. Todos conocemos las simpatías políticas de León Valencia y se las respeto, son más que legítimas. Lo que yo siempre le he pedido a León Valencia es que como él siempre posa de analista independiente, pues sería bueno que le dijera también a los colombianos que tiene, no obstante ello, simpatías políticas y que tiene sesgos políticos. Con el doctor León Valencia he tenido, digamos, diferencias en Twitter. Yo no veo, él no me ha dicho a mí que no vale a nadie, porque yo no lo veo hace, no sé, me encontré de pronto hace 2 años en una ocasión. Y pues él no me pudo decir que no avalara a Oneida Pinto, porque cuando yo llegué al partido Cambio Radical, ustedes recordarán, Oneida Pinto ya estaba avalada hacía 2 meses. Y el proceso de aval de Oneida Pinto había empezado 8 o 9 meses antes de que yo llegara al partido. Es decir, eso no es... Yo llegué a finales de junio, ella la avalaron a principios de mayo.
Claro, pero
entonces ya voy para allá.
Sí.
Entonces, digamos que ese es el tema con León Valencia. Yo a León lo respeto, pero lo veo también como un contradictor político. Y son discusiones políticas muy fuertes. Ahora, desde el momento en que tomé yo la decisión de avalar al doctor Enrique Peñalosa como director del partido, pues esas discrepancias se exacerbaron, porque el doctor León Valencia tenía cercanía con el alcalde Petro, como tenía cercanía también su fundación con el alcalde de Santa Marta, y es una fundación que factura.
Sí, pero es que usted también, que pero las diferencias
bastante.
Políticas,
uno no puede ser periodista,
doctor
Lara, uno puede ser analista independiente y tener multimillonarios contratos con
entidades públicas, pero las diferencias políticas...
estos sectores políticos y... fustigar a los demás partidos.
Pero mire,
políticos.
Las diferencias políticas van hasta tal punto de usted decirle que es que él tiene que responder por crímenes que no ha respondido hasta el momento,
crímenes
como le dijo
impunes,
ayer a través
hoy impunes.
De su cuenta en Twitter, pero además sorprende en medio de un diálogo de paz,
Camila,
¿no?
El deber de memoria no riñe con las amnistías y con los indultos. En donde ha habido amnistía y ha habido indulto también, ha habido deber de memoria más adelante, es el caso de las dictaduras del Cono Sur. Es decir, es algo que pues estamos en un momento en que estamos mirando en retrospectiva el pasado del país.
O sea que usted, o sea que en un momento que hay un proceso de paz o hay un desmovilizado, como sucedió con León Valencia y como va a pasar con la guerrilla de las FARC, proceso que apoya, cree uno, su partido, Cambio Radical. O sea, en 20 años tenemos que seguir acordando de absolutamente todo y echándole en cara a la gente lo que hizo. A pesar de haber estado en un proceso.
Uno de los elementos esenciales del proceso de paz actual es que va a haber verdad. Hay un deber de memoria. En los años 90, digamos, los procesos de paz, digamos que terminaban en amnistías e indultos, no contenían ese elemento de verdad, ese deber de memoria. Y de ninguna manera estoy yo cuestionando, me parece que la participación democrática y política del doctor León Valencia es válida, la respeto inmensamente. No lo descalifico a él, lo respeto inmediatamente. Simplemente le pido, León, opine como un político que es, no es nada más. Un periodista no puede tener una fundación que factura miles de millones
claro,
de pesos.
Claro, pero es que yo no veo, doctor Lara, que en algún punto esté opinando como periodista. Él simplemente lanza unos comentarios en Twitter
y usted empieza a atacarlo de una manera impresionante.
Y opina también
como un analista independiente, cuando tiene simpatías políticas, que se le respeto. Pero yo creo que el debate político debe hacerse pues de frente, digamos, con sinceridad. Mire, yo tengo estas simpatías políticas, a mí me gusta el Partido Verde, a mí me gusta el doctor Petro, yo tenía a mi analista trabajando con Petro, nosotros hicimos un trabajo para la alcaldía de Petro, para la alcaldía de Santa Marta, tenemos también hacemos trabajos para el gobierno nacional, es decir, que lo diga, y que para que la gente sepa que sus opiniones pues tienen, digamos, unos elementos detrás que son estos, no es nada más, no hay que darle más tizas, un debate político como tantos que se presentan, un intercambio a veces de opiniones entre contradictores, sí. Él ha sido un contradictor del partido, él ha sido muy duro con el partido, sobre todo después de que avalamos al doctor Enrique Peñalosa, y el doctor Enrique Peñalosa empezó a puntear, él ese tema lo llevó a que los ataques, y fíjense ustedes, los ataques de su analista estrella, que no se me olvida el nombre, que va a los medios, contra Enrique Peñalosa y contra el partido se exacerbaron. Entonces yo lo leo como un debate político.
Permítame cambiar de tema, doctor Lara. Y es que ayer ya hay senadores como el senador de su partido, Carlos Fernando Motoa, quienes salieron a cobrar que no apoyaron el aval de la gobernadora Oneida Pinto. Es más, el senador Motoa dijo que siente vergüenza por la destitución de la gobernadora y dijo, comillas, tendrán que responder ante los medios de comunicación y el país las directivas del partido en su momento que fueron los que otorgaron los avales. ¿A usted le parece que la responsabilidad la debe asumir el partido como un todo o simplemente las directivas o usted?
Pues yo no era director cuando avalaron a doña Oneida Pinto, entonces pues yo no había oído la declaración del doctor Motoa, yo no sé dónde habla, porque pues no sé, no lo había oído, sinceramente no tenía ni idea, pero bueno, también. No sé, que le pregunte el director del momento, no sé. Doctor, no tenía ni idea que había dicho eso.
Le dejo dos reflexiones sobre el caso Oneida. Una es de un abogado especialista en el tema que dice que a lo mejor usted puede tener una equivocación. Es que la ley 617 siempre ha hablado de 12 meses a la elección. Cambió solo de elección a inscripción. Pero no voy a entrar en
eso. No, señor, eso no es cierto. Hoy no fui a hacer ejercicio, madrugué a las 3:30 a.m. para leerme el fallo, porque anoche me quedé dormido. No, eso no es así. La ley 617 habla de 24 meses. Hablaba de 24 meses y invito al abogado que se lea el fallo. Toca madrugar porque es la
Listo. Y otro abogado de la entraña de Cambio Radical me escribe y me dice, el nuevo director de la ANLA está nombrado con una resolución firmada por el ministro del Medio Ambiente. En la misma resolución se le acepta la renuncia a Iregui. Esa resolución está firmada, numerada y publicada en el diario oficial. Se le acepta a partir del 13 de junio. ¿Cómo van a reversar eso? No lo sé, pero yo quiero invitarlo a ustedes para otro ejercicio, sí, que también entendería que no le quiere jalar. Camila nos está retando con toda la razón a hacer un ejercicio, porque hoy arranca el partidor de la Fiscalía y hoy se comienza a ver un poco. Yo no creo que lo que pase hoy se repita mañana o en la próxima elección, pero hoy puede pasar algo. ¿Usted cómo pronosticaría que queda hoy la primera votación, si hay votación a fiscal?
Uy, no sé realmente, Julio. Yo he querido manejar con tanta prudencia, que significa distancia, este asunto de la fiscalía, porque si hay algo a lo que yo le temo es a la politización de la justicia. Es decir, los partidos políticos no debemos entrar a opinar en un asunto tan delicado como la conformación de la terna de la Fiscalía y la decisión que debe tomar soberanamente la Corte Suprema de Justicia. Y yo en eso prefiero ser lo más prudente posible, así como creo que a veces los jueces no deben meterse en temas que son propios de la esfera del Congreso de la República, propios de la política, yo también creo que nosotros no debemos interferir en esto. Un fiscal debe garantizar ecuanimidad, independencia, garantía para todos los colombianos y para todos los sectores políticos, y no utilizar ese inmenso poder, que puede convertirse en un poder monstruoso, si es mal utilizado, para fines políticos.
Lo entiendo perfectamente. Feliz mañana, representante.
Gracias.
Lara.
Así Julio, muy amable. Está muy bien.
Listo. Camila, arranquemos con el ejercicio que usted se inventó. ¿Cómo queda la votación hoy?
A ver, empiece usted. ¿Cómo cree que va a quedar? ¿Cuántos votos
Pero
tiene la
otra? Pero porque hoy primero...